tarde te amé. Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Nos hiciste para ti. Un espacio dirigido en Radio María por el padre Juan Manuel Uceta.
Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Este que les habla, el padre Juan Manuel Uceta. Un nuevo programa de Nos hiciste para ti. En este día tan especial para todos nosotros, para los cristianos, en el que empezamos el Triduo Pascual, Jueves Santo. Vamos a anticiparles el contenido del programa de hoy. En nuestro primer apartado, los grandes encuentros, como ya hacíamos en el programa anterior, haremos un tanto de reflexión, algunos puntos que nos ayuden a encontrarnos también nosotros con el Señor en estas circunstancias tan especiales, tan particulares. En la parte central de nuestro programa seguiremos desarrollando la doctrina acerca del concepto de persona, la respuesta a la pregunta que hace el Salmo 8, ¿qué es el hombre? Ya veíamos un poco recorrido histórico y vamos a ir profundizando en algunos aspectos de lo que es el hombre, desde una mirada de filosofía, teología cristiana. Y por último, terminaremos con un momento de oración, hoy, institución de la Eucaristía, en torno a ese gran regalo del cielo que es este sacramento. Espero que les guste este programa. Vamos adelante.
Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti.
Bien, pues como ya anticipábamos, este primer apartado nuestro, Grandes Encuentros, saben ustedes que lo hemos ido dedicando a momentos en el que el Señor se ha hecho presente en la vida de personas de una manera, en muchos casos, espectacular, extraordinaria. Y bien, siendo que en nuestro caso muchas veces no es tan así, tan extraordinario como esos casos de conversiones que hemos ido relatando, es cierto que el Señor sigue actuando. Igual que actúa en la vida de estas personas, actúa en la nuestra. Se hace el encontradizo. No es que nosotros le busquemos a Él, Él es el que nos busca a nosotros. En la dinámica que dice el versículo de Evangelio, no me habéis elegido vosotros a mí, se lo dijo a los discípulos, sino que he sido yo el que os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure. Y ese hacerse el encontradizo de Dios, pues es en las circunstancias de nuestra vida. Ya hacíamos en el programa anterior alguna reflexión en torno a lo que supone estos momentos en los que estamos, estas circunstancias de nuestras vidas, común porque nos afecta a todos, del confinamiento. Pues hacíamos la reflexión en torno a lo que estos días tienen de desierto, de silencio, como lugar propicio para encontrarnos ahí con el Señor. Y vamos hoy a fijarnos en lo que tiene esta circunstancia concreta de este día específico, que es el Jueves Santo, decía al principio, día grande para nosotros los cristianos, en el que abrimos la Pascua de Jesús, el paso de Jesús de este mundo al Padre, y nosotros con él, según la dinámica de lo que dijo Tomás cuando Jesús anunciaba que iba a Jerusalén. Tomás respondió: vayamos y muramos con él. Y en esa línea, lo que decía también San Pablo, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Muerte, vida. Con Cristo, que pasa de la muerte a la vida, nosotros también. Participar de eso, de su muerte, para participar de su victoria. Pues decía que en este día, Jueves Santo, que tiene toda esta carga y mucho más, les ofrezco algún punto de reflexión, pues si les ayuda en este día salir al encuentro del que viene, a nuestro encuentro, en medio de toda esta celebración especial, extraordinaria, histórica, de este Jueves Santo del año 2020. Como jamás hemos vivido estos días, pues lo vamos a afrontar. Yo creo que vamos a sacar mucho fruto. Y para proponerles estos puntos de reflexión, me sirvo de la liturgia. Es siempre manera segura de acertar lo que el Señor quiere que vivamos si vamos de la mano de la Iglesia, en lo que ella siente, lo que ella vive, lo que ella propone a sus fieles para vivir. Aquello que diría San Ignacio, sentir con la Iglesia. Bueno, pues sentir con la Iglesia en este día en torno a lo que esto, el contenido de la liturgia, nos va proponiendo. Porque es ahí donde se realiza hoy, aquí y ahora, a través de eso, de la liturgia, los misterios que celebramos y el fruto que en Cristo, en su vida mortal, pues nos alcanzó, nos llega a nosotros a través de ello. Ya habrán leído, habrán visto a través de las redes sociales o de los mensajes que nos vamos mandando estos días, alguno que decía que este año sí hay Semana Santa, en relación con personas que tal vez reduzcan la Semana Santa a los pasos que salen a las calles, a las procesiones, que es algo hermosísimo, ayuda muchísimo, pero el corazón de las celebraciones de estos días está dentro de los templos, en la liturgia que se va desarrollando. Y esta sí que está, aunque no la veamos, o a lo mejor sí, a través de las redes sociales, como indicaba antes, pero ahí está el Señor realizando ese paso que hablábamos antes, la Pascua, y haciendo llegar a nosotros esos frutos de la redención. Bueno, pues fijándonos en la liturgia, hoy, este día, se nos proponen principalmente tres puntos en la celebración de la Cena del Señor. La Eucaristía, el segundo, el sacerdocio, tercero, el amor fraterno. Y como indicaba antes, les ofrezco algunos aspectos de reflexión en torno a estos tres puntos que les pueda ayudar para este gran encuentro nuestro con el Señor. Yendo al primero, la Eucaristía. Jueves Santo, día en el que Jesucristo instituye el sacramento de su presencia, presencia en la que perpetúa su ofrenda, su sacrificio, toma y come, toma y bebe, me entrego por ti, y presencia también para que podamos recibirlo como alimento. Yo soy el pan de vida que da la vida al mundo, que come de este pan vivirá para siempre. Como decía San Juan Pablo II, la Eucaristía es sacramento presencia, sacramento sacrificio, sacramento comunión. Y en torno a esto, pues dos cosas quisiera comentarles, ¿no? La primera, la presencia del Señor. El Señor sigue estando en medio de nosotros, aunque no podamos acudir a los templos, no podamos hacer directamente adoración del Santísimo. En la exposición que tantas veces hemos podido disfrutar, gozar, ver al Señor con ese deseo del corazón que expresaba el Salmo, tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. O aquello que expresa también el Evangelio, los griegos que se acercaron a Jesús, se encontraron los apóstoles y les dijeron, queremos ver a Jesús. Pues esta presencia, como indicaba que tantas veces hemos disfrutado, hemos contemplado directamente, esa presencia sigue estando entre nosotros. Y sigue estando haciéndonos bien. Un sacerdote con fama de santidad, que seguro que han oído hablar de él o incluso le han conocido, padre Mendizábal, explicaba o comparaba la presencia del Señor en la Eucaristía con el sol que va irradiando sin que uno perciba. Vienen los rayos del sol, le van haciendo su efecto en el alma, igual que lo hace en la piel, se pone uno moreno. Bueno, pues esa presencia del Señor continúa en nuestros sagrarios, en nuestros altares, y sigue el Señor irradiando, haciéndonos bien, aunque no nos demos cuenta. En una ocasión leía Las florecillas de San Francisco, y allí, en esos relatos breves, explicaba cómo cuando San Francisco se acercaba a un pueblo con el hermano León, que iban de un sitio para otro, veía de lejos en el pueblo el campanario de la iglesia y en ese mismo lugar se ponía de rodillas para adorar al Señor. Y aquello me hizo pensar, porque ¿qué limita la acción del Señor desde su presencia eucarística? ¿Las paredes del sagrario? No, cuando estamos en el templo estamos ante el Señor, y es cierto que entre medias de él y nosotros está las paredes del sagrario. Pues igual que no lo limita, las paredes del sagrario tampoco limita su acción desde su presencia eucarística, las paredes de una iglesia. Y aunque yo no lo vea directamente, igual que no lo veo cuando está dentro del sagrario, él desde la Eucaristía me ve, me conoce, me ama, me hace bien. ¿Estoy en mi casa? Pues ahí llega la presencia del Señor en la Eucaristía, irradiando como el sol. Entonces, en este momento de confinamiento, pensemos, tal vez incluso si les ayuda, ¿no?, cerrando los ojos en el sagrario de nuestra parroquia, sabemos dónde está, y desde cada hogar podemos nosotros ponernos delante la presencia del Señor y recibir de él su acción benéfica en nuestras almas. Y así poder tener hoy, día de la institución de la Eucaristía, este gran encuentro con el Señor. Y segunda reflexión en torno a este primer punto de la liturgia de la Eucaristía, el ayuno. Es cierto que esta situación nos está haciendo ayunar de muchas cosas, de nuestras vidas, con todo lo que desarrollábamos, de relaciones, de actividades, estamos teniendo que ayunar mucho. Pero en concreto tenemos que ayunar también de la Eucaristía recibida físicamente. ¿Saben ustedes el valor de la comunión espiritual? Que decía San Alfonso María de Ligorio que en ocasiones puede hacernos más bien una comunión espiritual bien hecha que una comunión física hecha de manera rutinaria, vacía, fría, etcétera. Cierto que el sacramento tiene lo que se llama el ex opere operato, es decir, que por sí mismo el sacramento actúa y es eficaz en eso, ¿no? Pero también está el ex opere operantis, es decir, lo que nos toca poner a nosotros al recibirlo. Y es importante recordar que recibir la comunión no es como magia, que ya con eso ya hace Dios todo, sino que importa mucho cómo lo recibimos. No es solo el qué hacemos, que es recibir al Señor, sino importa mucho el cómo. Y esa disposición del corazón para recibir al Señor bien se puede ir entrenando y trabajando con la comunión espiritual. Entonces voy a este aspecto del ayuno. Yo creo que todo este tiempo que estamos privados de la comunión físicamente recibida nos puede ayudar a acrecentar mucho el deseo y la disposición interior para cuando de nuevo podamos volver a recibirlo al Señor en las especies sacramentales. Leía estos días atrás como en clave de desierto, ¿qué hace el desierto cuando uno se adentra en él? Sobre todo entra sed y también hambre. Y justo vamos a escuchar esta tarde, dichas de una manera más solemne en la liturgia, lo que el Señor en la última cena dijo a los discípulos: tomad, comed, tomad, bebed. Este paso por el desierto puede haber dejado en nosotros ese fruto bueno de acrecentar el hambre y la sed. esas disposiciones buenas del ex opere operantis, lo que nos toca a nosotros poner en torno a la Eucaristía. Pues para este gran encuentro de este día, Jueves Santo, con el Señor en la Eucaristía, cuidemos especialmente esta tarde la comunión espiritual para que el Señor se haga presente en nosotros, aunque no lo podamos recibir físicamente, y le pidamos esto, que siga acrecentando nuestro deseo como resultado de este ayuno también eucarístico, para el momento en que podamos volver a recibirlo, recibirlo con muchísima mejor disposición. Segundo punto en este día, la liturgia de este día, el sacerdocio. Se instituye en orden a la confección de la Eucaristía. Terminadas las palabras de Jesús sobre el cáliz, sobre el vino, esta es la sangre que se derrama por vosotros y por los muchos, en remisión de los pecados, concluye, haced esto en memoria mía. ¿A quién le encarga esto? Hacerlo. A los discípulos, a los que estaban allí. Instituye así el sacerdocio con esta finalidad. Bueno, pues en estos días, igual que decía que el Señor sigue estando presente en la presencia eucarística, siguen los sacerdotes realizando esto que Jesucristo nos confió. Haced esto, y lo seguimos haciendo, por todos y por todo. En algunas parroquias se va retransmitiendo a través de la técnica, de los medios que se nos ponen delante, pero ¿cuántos otros sacerdotes están celebrando en la soledad, en sus templos o en sus casas, por todos y por todo? Y yo creo que es día hoy para que demos gracias a Dios por esa presencia sacerdotal que sigue trayéndonos a nosotros, a Jesucristo en el altar, el que nos sigue comunicando su salvación. Junto a esto también agradecer el testimonio, incluso martirial, de sacerdotes que han dado la vida en la atención a los enfermos. El otro día el Santo Padre, en la misa de Santa Marta, ponía el foco en ello. Es cierto lo que dice el Evangelio, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. No se hace para que se vea, pero yo creo que es justo también darle visibilidad y agradecer a Dios y pedir por esos sacerdotes que están allí en primera línea también, atendiendo espiritualmente a los enfermos, dándoles consuelo, fortaleza, los últimos sacramentos, llevando a esas almas a la puerta del cielo. Pues damos gracias, digo, y pedimos. Y junto con esto, el sacerdocio, recordar que todos por el bautismo somos sacerdotes, sacerdocio común, el sacerdocio ordenado, decía, es para confeccionar la Eucaristía, pero ya en lo que indicaba daba el sentido. Pero la Eucaristía es para los fieles. El sacerdote ordenado está para el sacerdocio común. Sostenerlo, alimentarlo, alentarlo, guiarlo, y que pueda vivir ese sacerdocio común en su día a día, en su realidad cotidiana. ¿En qué consiste ese sacerdocio común? En elevar a Dios este mundo, estas realidades, presentárselo al Señor, interceder. Yo creo que es algo importantísimo este tiempo, que todo lo que vamos viviendo, viendo, escuchando, no se nos quede como ese pozo ahí de tristeza, de desesperanza, de desánimo, sino que nos sirva todo eso que nos entra de noticias a través de los medios, o a lo mejor incluso más cercana, experiencia de los que tenemos alrededor, que están sufriendo, pues que lo transformemos en oración, que elevemos nuestro corazón a Dios. Esta noche también acompañaremos al Señor en el huerto de los olivos. En el momento de agonía, ¿cuál fue el consejo de Jesucristo? Velad conmigo, orad, orad, velad y orad conmigo. Pues esto, que todo esto lo transformemos en oración. Y junto con la oración, el sacrificio de este género de vida que nos está tocando vivir. Recordamos lo que le dijo el ángel de Portugal a los niños, preparándolos a las apariciones de la Virgen de Fátima. De todo lo que podáis, ofreced un sacrificio. Mañana también celebraremos la pasión del Señor y se nos invita a esto, por Cristo, con Él y en Él. vivir nuestros padecimientos en unión con Cristo, como Él y por lo que Él ofreció su sacrificio de la cruz, por la salvación del mundo. Pues todo esto también, cuántas cosas en nuestro día a día tenemos para poder ofrecer, cuántas pequeñas o grandes cosas que presentarle a Dios, oración y sacrificio. Y eso es el ejercicio de nuestro sacerdocio común, todos, en esta circunstancia, oración y sacrificio. Y por último, tercer punto de la liturgia de este día, del Jueves Santo, el amor fraterno. En la noche en que iba a ser entregado, le dijo a los discípulos: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros. Es como su testamento, lo que uno guarda en el corazón para los últimos instantes. Hijo, hija, acuérdate de esto, o nunca hagas así, o ten presente esto otro. Pues el Señor, en la noche en que iba a ser entregado, sabiendo además que no va a poder decir muchas más palabras a partir de ese momento hasta la cruz, deja ese mandato, que os améis, que os améis. Y conectamos esas palabras con otras del Evangelio, cuando le pregunta a un maestro de la ley: ¿cuál es el mandamiento principal? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Y le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? ¿A quién tengo yo que amar con el estilo del Señor, como Él, que os améis como yo os he amado? ¿A quién? Y ahí viene la parábola del buen samaritano. ¿Quién es el prójimo? Todo el que tenemos a nuestro alrededor. Y aquí también dos aspectos que quisiera comentarles, ¿no? Primero, el amor al prójimo en la persona de los que están bautizados y que el Señor providencialmente ha puesto en torno a nosotros en las comunidades cristianas a las que pertenecemos. Recibía un escrito de una persona de Italia que hacía este punto de reflexión en torno a los templos vacíos, las iglesias donde nos reunimos, la iglesia, la eclesía, la comunidad de los hijos de Dios, expresando incluso externamente nuestra fraternidad, nuestro ser parte de la familia de los hijos de Dios, visiblemente. El edificio no es lo importante, sino es los que lo usan. Pues bien, yo creo que una cosa buena de este tiempo es caer en la cuenta de que la iglesia la formamos entre todos, no somos francotiradores, que cada uno va a lo suyo, o al menos no debería ser así, sino que se nos llama a dar nosotros también a los demás, en ese movimiento de la caridad que se abre al otro y que trata de hacerle bien los talentos que uno tiene, ponerlos al servicio de los demás. Si un miembro sufre, dice San Pablo, todo el cuerpo sufre. Si un miembro se alegra, todo el cuerpo se alegra. Si cada uno de nosotros, como miembros de esa gran familia de los hijos de Dios, impulsados por la caridad, nos abrimos a los demás, nos damos a ellos, entonces toda la iglesia va adelante, se construye, se hermosea, para gloria de Dios. Pero si nos quedamos en nuestro reducto, en un planteamiento egocéntrico, egoísta, incluso de nuestra participación en la vida de la iglesia, como que yo voy a recibir como una especie de anonimato, me siento en mi banco, tal, me voy, etcétera, pues así la iglesia no va adelante. Y yo creo que este tiempo también de ayuno, de vida comunitaria en la iglesia, nos puede ayudar en esta dirección, en caerle en la cuenta de la caridad que obra en bien de todos los demás, también eso, la comunidad cristiana. Y un segundo aspecto en este amor al prójimo, y prójimos son todos, los más cercanos, los más lejanos, pues un segundo aspecto es algo que yo creo que está saliendo de nosotros. Se dice que estos días está sacando de nosotros lo mejor, y es cierto, también lo peor en ciertos casos, pero bueno, está sacando de nosotros lo mejor. Y un pozo bueno que ojalá nos dure y no se nos olvide es el estar atentos de los demás, el salir a los balcones con todos los vecinos, pues así calladamente nos está abriendo también a la realidad del otro. los gestos de solidaridad tan preciosos, tan maravillosos, que hemos de dar gracias a Dios por ello, todos los que de alguna manera o de otra se están poniendo en marcha para confeccionar ropas para los sanitarios, para ofrecerse a los demás en sus necesidades, detalles, por ejemplo, de los cuerpos de seguridad del Estado cuando se acercan a los niños a cantarles el cumpleaños feliz, cuando aparece, por ejemplo, en los contenedores de basura un cartel dando las gracias por el trabajo que calladamente y tan necesario y tan importante están haciendo estas personas por nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas, detalles preciosos, maravillosos, de apertura a los demás y de vencimiento de esa dinámica en la que muchas veces nos ha metido este mundo, de aislamiento, de egocentrismo, etcétera? Pues cuántos detalles que están en esta otra dirección de salida. Pues en eso seamos muy conscientes, trabajemos eso, estemos en este tiempo más pendientes de los demás, estos detalles u otros, que a lo mejor no puedo aquí reseñar todos. Y un medio por el que también tenemos que dar gracias a Dios para poder hacer así, salir a los demás, es a través de las redes sociales, el teléfono, etcétera. No solo recibimos, sino que podemos nosotros dar, estar atentos de los demás. Les doy un punto de testimonio humildemente de, en este sentido, algo que sucede en mi caso, pero que igual sucede también en la vida de otros sacerdotes, y no solo sacerdotes. Me están llegando mensajes, llamadas, por ejemplo, de sanitarios, que está siendo para ellos una prueba durísima en lo espiritual, en lo psicológico, en lo físico, porque está exigiendo muchísimo de cada uno de ellos. Pues te llaman, a veces desanimados, reventados de trabajar horas y horas, con un caso, otro caso, que va machacándoles poco a poco interiormente. Y ya hemos hecho un pacto con algunos de ellos en que yo voy a ser su respirador espiritual. Y me mandan a veces un mensajito diciendo, necesito un respirador. Y yo ya me pongo en marcha para, como indicábamos antes, rezar y ofrecer. Pues estar hacia afuera, atento de los demás, cuidémoslo mucho, movidos por esa caridad que nos surge o nos ha de surgir, en lo que se va a notar que somos cristianos. Y de esta manera, abriéndonos así a los demás, tendremos también nuestro gran encuentro con el Señor, que está en el otro. Tuve hambre, me diste comer, tuve sed, me diste beber, etc. Pues estos tres puntos de reflexión: la Eucaristía, el sacerdocio, la caridad fraterna. Y cuidando estos tres, podemos tener, como indicaba hace un momentito, nuestro propio gran encuentro con el Señor en este Jueves Santo. Pues vamos a primer momento musical, y lo vamos a hacer de la mano de la Capilla Diocesana de Toledo. En estos días han publicado un trabajo, no es el único, muy original, en el que cada miembro de la capilla ha grabado en su casa los instrumentos, las voces, y luego se ha unido en un vídeo, en un audio que van a escuchar ustedes ahora, en torno a el corazón de Cristo, Cor Christi Fons Vitae, corazón de Cristo, fuente de la vida. Es el centro de todo esto que hemos dicho, es el que se nos da en la Eucaristía, fuente de la vida, el que hace posible que nosotros podamos, recibiendo de él, poder amar a los demás, abrirnos a los demás, es el que nos da ejemplo para interceder con él y como él al Padre. Pues vamos a escuchar esto, elevando nuestros ojos, nuestros corazones, al corazón de Cristo, la fuente de la vida. Pues hemos oído esta canción, Cor Christi, composición de Javier Moreno y de Jesús Alberto Luna, directores de la Capilla Diocesana de Toledo, e interpretada por más de 60 voces, instrumentos, con la particularidad de que cada uno ha grabado su parte en su casa y luego se ha compuesto todo, se ha juntado todos esos audios que cada uno ha enviado y este ha sido el resultado, que es expresivo de lo que indicábamos antes de poner esta canción, la caridad que nosotros podemos ejercitar gracias a tantos medios técnicos, cada uno en su lugar, pero nos ponemos en hacerlo todos en grupo, en común, y unimos nuestro corazón y nuestras voces para alabar al Señor. Pues cuando ya son casi 5 minutos pasados de la una, seguimos con nuestro programa Nos hiciste para ti, el que les está hablando el padre Juan Manuel Uceta. Y abordamos en esta segunda parte de nuestro programa el tema que vamos desarrollando, más como formación. Ya saben cómo nuestra línea argumental va de la mano del título de nuestro programa, Nos hiciste para ti. Viendo esa expresión, nos hiciste, hemos recorrido el concepto de creación, tanto en los autores, pensadores clásicos, cristianos, desde un punto de vista más filosófico, como desde el punto de vista bíblico y ahora ya más desde el punto de vista teológico. Tomábamos pie del segundo relato de la creación, el que aparece la creación del barro de la tierra en el caso de Adán y de la costilla de Adán en el caso de Eva, y cómo sitúa a Dios ahí, Adán y Eva, en la cumbre de la creación, al frente de toda ella. Mirando esto, cuál es el significado de lo que aparece ahí en el relato del Génesis, nos preguntábamos, de la mano del Salmo 8, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder, lo hiciste poco inferior a los ángeles, etc. Ese Salmo que tantas veces hemos rezado. Y tratábamos de dar respuesta a esa pregunta, ¿qué es el hombre? Que es algo que se ha preguntado la humanidad entera desde siempre, y han tratado de dar diversas respuestas, y así veíamos en el ámbito griego, en el ámbito romano, luego en la historia del pensamiento, alguna alusión a algún pensador cristiano, y últimamente, ahí lo dejábamos el otro día, los pensadores contemporáneos ateos, que partiendo de una postura constructiva, entienden que la creencia en Dios aliena a la persona, es decir, la pone en una situación de inferioridad, de dependencia, de esclavitud, pudiéramos decir así, a esa figura divina que es a la que nos hemos de someter, la que marca nuestro horizonte, lo que podemos, lo que no podemos hacer. Entonces, quitando a Dios, entienden estos autores, que llega el hombre a ser en plenitud lo que está llamado a ser. Por esto se llama constructivista, es decir, tratan de construir un humanismo desde la premisa de que hay que quitar a Dios de en medio. Se niega a Dios y entonces supuestamente el hombre empieza verdaderamente a ser lo que puede llegar a ser. Cuando en la práctica la experiencia dice que quitando a Dios en realidad el hombre se encuentra en un sinsentido, se destruye. Decía un autor medieval también, Leibniz decía que el hombre se convierte en un lobo para el hombre. Esta es la experiencia. Pero aún así, es curioso cómo, viendo a qué callejón sin salida se llega, no hay una marcha atrás, una postura de reconocimiento del error para volver a construir todo un universo desde el punto fundamental de la afirmación de la existencia de Dios. Bueno, pues ahí es donde lo dejábamos. Estábamos siguiendo, para todo este recorrido, un material preparado por la Conferencia Episcopal Española para formación teológica de la vida contemplativa, que tiene por nombre Sapiencia Amoris. Y es Carmen Álvarez Alonso la que desarrolla todo este contenido en estos folletitos sencillitos pero profundos, que sirven, como indicaba, a la formación de la vida contemplativa. Y en concreto estamos con el folletito que se titula La persona a la luz del amor creador de Dios. Bueno, pues después de haber hecho este recorrido somero acerca de la evolución en ciertos pensadores de la reflexión sobre la persona, concluye diciendo: el pensamiento griego logró distinguir al hombre de las demás cosas creadas. El derecho romano llegó a considerar al hombre como sujeto de derechos. La tradición religiosa hebrea puso el énfasis en la elección divina del hombre, pero fue realmente la tradición cristiana, a partir de la Escritura, la que ha gestado y elaborado un concepto de persona, recogiendo y sintetizando además lo más granado de las tres tradiciones anteriores. Y nosotros somos deudores de todos estos préstamos. En el discurso de Ratisbona, que dijo Benedicto XVI, allí donde él había sido docente, trató de poner en valor la razón, que es una de las cuestiones o de los puntos en crisis en el mundo en el que estamos, la razón. Vendría la cosa de la crisis en la que se introduce después del pensamiento de Kant, el idealismo alemán, y luego la posmodernidad en la que nos encontramos. Bueno, pues ahí hacía alusión cómo Europa es lo que es gracias al pensamiento griego, al derecho romano y la tradición judío-cristiana. Cuando falta alguno de estos aspectos, pues entonces no, Europa no se encuentra consigo misma, se desdibuja su identidad. Y es un tanto lo que nos pasa en estos momentos, que se trata de obviar o de silenciar o quitar de en medio toda la herencia judío-cristiana de nuestra civilización, de nuestra cultura. Así, por ejemplo, aparecía en el prolegómeno del intento que se hizo de Constitución Europea. Decía: Europa es deudora de la filosofía griega, del pensamiento, la ley romana, perdón, y de la Ilustración y la Revolución Industrial. Y se queda uno así como esperando. Bueno, y entre el derecho romano y todo aquello no ha sucedido nada. Europa no ha tenido un desarrollo y una presencia, una aportación de lo cristiano. Pues ahí se trataba de silenciar. Y de ahí la importancia del grito que dio San Juan Pablo II en Santiago de Compostela, diciendo: Europa, vuelve a tus raíces, sé lo que eres. Bien, pues aquí Carmen Álvarez hace esta síntesis, recordando que la respuesta a qué es el hombre, el concepto de persona, vendría de todo esto: pensamiento griego, derecho romano, tradición judío-cristiana. ¿Y qué pudiéramos decir de todo este recorrido y toda esta aportación de esos ámbitos culturales diversos que han dejado esa huella en la síntesis que encontramos ahora? Bueno, pues ¿qué pudiéramos decir? Pues vamos a entrar en este apartado que aquí titula La persona humana, una unidad integrada. Una unidad. Si fuéramos a entrar en este punto que estamos mirando, la persona como unidad, desde un punto de vista metafísico, que ya saben ustedes es la parte de la filosofía que se encarga del estudio de los entes, y los entes son el existente concreto, el existente concreto. Bueno, pues una de las características de los entes es que son, y en cuanto son, participan de lo que las propiedades del ser, que es la unidad, la belleza, la verdad y la bondad. Pues ese primer punto, primera característica, en cuanto que la persona es un ente, un ser, es una unidad. Una unidad sustancial, recordamos lo que decía Boecio, definía a la persona como sustancia individual de característica intelectual, más o menos, lo que diríamos hoy en día con palabras similares, cuando se dice que el hombre es un animal racional. En cuanto animal participa de las características de los diversos seres de la creación, pero lo específico suyo es la racionalidad. Pues sustancia individual, uno, el hombre es uno. Y esta unidad es la que hace que una pluralidad de características, de facultades, dimensiones y de actividades que brotan de este sujeto individual, tenga este centro, esta razón de ser profunda, el hombre que se despliega en toda esa pluralidad. Pero lo que le define es esto, este ser uno. Lo pudiéramos resumir en una expresión, dos letritas que lo contienen, y es el yo. La conciencia del yo hace que uno se conozca a sí mismo como sujeto individual, que a pesar de cambios externos, evolución en el tiempo, etc., permanece el mismo. Se desarrolla, crece, se construye, pero al final el sujeto permanece. Es el yo que está por debajo de todo lo demás. Tenemos presente en esto lo que también decíamos en el programa anterior, Boecio, al definirlo así, como sustancia individual de característica intelectual o racional, era una cierta concepción estática de la persona, mientras que vendrá después, por ejemplo, Santo Tomás, añadir un dinamismo, porque esa sustancia se desarrolla, como indicábamos antes, se construye, crece, etc. Y ahora, ¿qué es lo que hace que ese sujeto sea un sujeto humano? No solo su materialidad o su corporeidad, que es lo que le individúa en relación con otros entes también del género humano, otras personas. El que yo tenga este cuerpo, esta materialidad, ese es un principio de individuación. Pues no es solo eso lo que le hace sujeto humano, sino sobre todo la dimensión interna espiritual que hace que esa materia sea la propia de un ser humano y tenga todas las características de un ser humano. Ya seguiremos el próximo día ahí, que este sujeto individual además es algo complejo y compuesto. Y vamos a un segundo momento musical en torno al misterio que estamos celebrando, que es el Jueves Santo. Vamos a escuchar una versión de una letra que compuso Santo Tomás de Aquino. Te adoro devotamente, deidad oculta, que estás presente en este sacramento. Ante ti mi corazón se postra, porque quien te contempla todo entero desfallece. Y vamos a escucharlo en una versión de un grupo chileno, Canción Católica, pues que nos sirva para poner nuestro corazón en la Eucaristía, en este día de Jueves Santo. Escuchamos ya.
Adoro.
Y concluimos así nuestro programa, no hay tiempo para más. Simplemente recogemos en oración de mano de este canto a Dorote Devote, recogemos en oración lo que la Iglesia en este día de hoy reza, con esa oración que hemos escuchado tantas veces en la exposición del Santísimo. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos que nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues nada más, nos despedimos remitiéndoles a la página web radiomaria.es, apartado podcast, y allí, si ustedes quieren escuchar este contenido, el de otros programas anteriores o el resto de programas de la parrilla de esta radio, pueden escucharlo de nuevo. Pues con mi bendición y deseándoles a todos ustedes una muy feliz Pascua. Comenzamos hoy, concluiremos el Domingo de Resurrección con el canto de la Aleluya por la alegría de nuestra vida renovada en la resurrección de Cristo. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere.
Y así finaliza Nos hiciste para ti, con el padre Juan Manuel Uceta.
Me tocaste y abracé tu paz. y suspiro por ti.